de la mañana a la senadora Claudia López. Senadora, qué gusto tenerla con nosotros aquí en la FM. Muy buenos días.
Un gusto, Hassan. Muy buenos días para todos.
¿Cómo me le fue ayer en ese debate de moción de censura al ministro Cárdenas? Muy importante escucharla para nuestros oyentes.
Gracias, Hassan. Pues, como pasa casi siempre en el Congreso, a mí me fue bien y al país le fue muy mal, porque no fue un debate serio y riguroso. Yo les había advertido desde la semana pasada, ese debate lo dan embolatado, los señores dejaron de trabajar en Semana Santa, porque sí, después lo embalataron de que por un apagón, después otra vez que por la paz. Y ayer lo que vimos fue el espectáculo bochornoso de los beneficiarios de la mermelada defendiendo al jefe de la mermelada, porque esa es una de las funciones de este o cualquier ministro de Hacienda, repartirle a los congresistas la plata que se roban de la inversión regional para que apoyen al gobierno. Y eso fue lo que pasó ayer. Era un coro. Los que hablaron ayer, casi todos habían firmado oponiéndose a la venta de Isagen, denunciando la venta de Isagen, no solo porque nos habían dicho, por ejemplo, Hassan, que ese sector no era estratégico. ¿Usted se acuerda? Hace dos meses nos dijeron que el sector energético colombiano estaba perfecto, que volaba, que además ni siquiera era un sector importante. Ahora no tienen a vela casi, y ahorrando. Así de incongruente ha sido el gobierno. Pero además, como usted bien dice, lo que se evaluaba no era solo Isagen, que yo creo que fue una mala venta, una venta además con un torcido de por medio. Es obvio que una subasta de uno, en este país hay subastas de uno, cohechos de uno. Así es muy difícil, francamente, poder proteger el patrimonio público. Pero además de eso, Hassan, es obvio que lo que se está evaluando es una gestión completa. Y es que hay que ver que a este país las malas decisiones del señor Mauricio Cárdenas en diferentes cargos le han costado no millones, le han costado billones de pesos que tienen que pagar los colombianos de su bolsillo. Nos costó, por ejemplo, 11.600 millones de pesos adicionales que el señor le quería pagar al señor de Dragacol en el gobierno de Pastrana. No solo eso, le costó a un hombre inocente, técnico, de clase media, al ministerio, irse a la cárcel siendo inocente para responder porque el señorito Cárdenas, él sí muy elegante y de muy buena familia, logró evadir la justicia y no asumir su responsabilidad. Con Isagen vamos a dejar de recibir 250 mil millones anuales en utilidades que podamos invertir en muchas necesidades de los colombianos. ¿Pero qué tal Reficar? Aquí el gobierno desde Uribe para acá viene recentralizando y recentralizando y recentralizando. ¿Con qué argumento? Que los gobiernos locales son los corruptos y que no saben planear y que no saben hacer proyectos. No, pues, ¿qué tal el señor Cárdenas? El señor Cárdenas y el hoy presidente de Ecopetrol, el doctor Echeverry, están en la Junta de Reficar. Fueron quienes planearon ese proyecto. Y nos costó la bicoca de 12 billones de pesos adicionales porque los señores no se dieron cuenta, por ejemplo, que se robaban la plata haciendo cosas como contratar andamios por 350 mil millones de pesos para hacer Reficar. Hermano, con 350 millones de pesos se hacen por ahí 10 fábricas de andamios. Y esa es la trayectoria. Sume. El señor Cárdenas nos va a devolver un peso de los billones de pesos que nos ha costado sus malas decisiones. No. Pero además ha sido ministro de todo, de desarrollo, y promovió una apertura económica acelerada que terminó destruyendo una parte de la economía. De minería, y nos dijo que este país iba a ser una potencia minera, que eso podíamos vivir toda la vida. Obviamente, ni Colombia es una potencia minera, ni de eso podemos vivir toda la vida. En cambio, es un sector súper riesgoso y vulnerable, como lo estamos viendo hoy. No. Y ahora con estas cositas del sector energético. Entonces, si todo eso no se puede evaluar, si eso no amerita, no un cambio de ministro, Hassan, un cambio de política. Es que yo no puedo creer que todos, empezando por los de mi partido, sean tan ciegos, por Dios. Si es que la gente le está pidiendo a gritos a este gobierno que cambie unas políticas inconvenientes y que no se escude en la paz para mantener esas políticas inconvenientes. No, ciegos, sordos, mudos, les importa cinco. Por eso yo ayer terminé diciendo, si esta moción de censura no fuera en el Salón Elíptico, sino a una cuadra en la Plaza de Bolívar, se había demorado un minuto y el señor Cárdenas hoy no sería ministro. No. Y el mensaje sería, no que no nos guste el señor Cárdenas, sino que el gobierno tiene que cambiar esas políticas.
No, senadora, y yo creo que usted está planteando el tema de fondo. Es que esto hay que verlo en un contexto, y esto hay que mirarlo también frente a unas políticas que se han tenido y aplicado en los últimos años y décadas en el país, que nos tienen como estamos. Pero mire, permítame, porque queremos esta mañana escuchar varias voces, permítame un minuto, quiero saludar también al senador del partido de la U, Ángel Custodio Cabrera. Senador, muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, un cordial saludo a la mesa de trabajo y a los oyentes que nos escuchan hasta ahora.
Pues, senador, estábamos hablando con su colega, con la senadora Claudia López, escuchando su punto de vista sobre el debate de ayer, la moción de censura al ministro Cárdenas. Ella está en la línea, pero quisiéramos escucharlo a usted también. ¿Cómo le fue ayer a usted en ese debate?
Bueno, básicamente el partido de la U había tomado la decisión de no acompañar esa moción de censura, porque consideraron, primero ayer las personas que plantearon la moción de censura se dedicaron más a lo personal que a cual fue citado el Congreso de la República, pero por lo tanto nosotros como tal no acompañamos la moción de censura. Básicamente se habló de todo, efectivamente, el senador Robledo pues hizo unas muy buenas exposiciones que fueron debatidas posteriormente, la senadora Claudia, amiga, está ahí, pues, un cordial saludo para ella, pues ella tiene una posición política muy clara, ella quiere que el gobierno cambie sus políticas y demás, pero también uno ve que escudriñan al ministro Cárdenas como si fuera lo peor, como si aquí no estuviera pasando nada, le echan la culpa hasta el fenómeno del niño, o sea, básicamente ayer vimos unas cosas que realmente no había visto hacía rato en el Congreso de la República. ¿Por qué defendemos al ministro Cárdenas? Su política económica, su grupo económico, más que defender a Cárdenas, son las medidas económicas del gobierno en los últimos años. ¿Qué está pasando en Latinoamérica en este momento? Todos los países en desarrollo están prácticamente en temas negativos. El gobierno colombiano hace los esfuerzos desde hace 6-7 años, ha venido promoviendo una política económica que a mucha gente no le gusta, es muy fuerte, pero los resultados están ahí. ¿Qué está ocurriendo con esta turbulencia económica? En el mundo los mercados están cayendo, el precio del petróleo se cayó. Colombia es el único en el área latinoamericana que sobrevive, que tiene un en el Producto Interno Bruto está positivo. Entonces uno, ¿cómo va a pretender hacer moción de censura? Tema de Isagen, como se explicó ampliamente, aquí todo el mundo dice, hasta el senador Robledo dijo que había sido un negociado, no sé qué. Pues para eso están las entidades que lo tienen que valorar y demás. Pero desde el punto de vista ético, formal, que nosotros hablamos ayer en el tema de finanzas de Isagen, es muy claro y contundente. El negocio, entre comillas, fue un buen negocio para los colombianos, para el país. Isagen hoy representa el 0.07 de sus utilidades frente a los ingresos corrientes de la nación. Entonces tampoco pretendemos aquí hacer algo muy, muy, muy fuerte en contra del ministro. Que algunas personas no les guste el ministro, que algunas personas no les guste la política económica, están en todo su derecho de hacerlo.
Senadora, ¿usted comparte esa posición?
Evidentemente no la comparto. Entre otras cosas porque, mire, aquí esto es realmente la política del absurdo. Y claro que sí, como bien dice Ángel Custodio, mi interés no es cambiar al ministro simplemente, sino cambiar una política. Obviamente, no hay nadie en el Congreso de la República que discuta que Colombia necesita infraestructura y vías. Si en algún sector estamos atrasados, es en ese. Pero, Hassan, llevamos 15 años de boom de commodities. Tuvimos el petróleo a $100, tuvimos el carbón a $70, tuvimos la onza de oro en su precio más alto. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está esa plata, Hassan? ¿Por qué no hicimos vías? Vaya, mire Ecuador, mire la infraestructura que hicieron, los puertos, los aeropuertos, las carreteras. ¿Aquí dónde está? Repartida en programitas como el del programa 2500 de Uribe, que fue un fracaso. Más pensado en hacerle carreteritas a sus amigos y pequeñas vías para que le favorecieran la reelección que pensando en la infraestructura del país. Y buena parte se quedó en la mermelada, que no es ninguna cosa chistosa. La mermelada es la plata de inversión regional que los congresistas y el gobierno le roban a los colombianos para quedársela en sus bolsillos y en sus campañas. Ahí se quedó la plata. Entonces, como se feriaron la plata en politiquería barata y chiquita y en corrupción, entonces ahora se tienen que feriar el patrimonio público para poder invertir en las vías 4G. Pero además vea usted lo siguiente. en todos los países del mundo, para grandes obras de infraestructura hay crédito privado sindicado. Eso está inventado desde la Segunda Guerra Mundial. Se lo inventaron los países, han crédito sindicado, diferentes bancos, porque son macroproyectos tan grandes que un solo banco no lo puede financiar. No, acá estamos feriando un patrimonio público porque los políticos se robaron la plata e hicieron política, digamos, inconsistente con las necesidades del país. ¿Para qué? Para prestársela al hombre más rico del país, dueño de la tercera parte de los bancos, porque básicamente él no puede armar un crédito sindicado privado. Es el absurdo del absurdo del absurdo, Hassan.
Claro.
Y así seguimos en cadena de errores en vez de corregir de una vez por todas la política colombiana.
Y aquí uno se pregunta también lo siguiente, y se lo quiero preguntar, senador. Pues ustedes están en el partido de la U, senadora Ángel Custodio Cabrera, que es un partido de unidad nacional, es el partido del presidente Santos. Pero ayer el senador Horacio Serpa, del Partido Liberal, que también está en la coalición de la unidad nacional, en esa cualidad unidad de gobierno, decía lo siguiente: es que aquí no se le puede tumbar un ministro al presidente. ¿Ustedes están en la misma tónica? Es decir, así el ministro haya hecho una gestión que sea considerada por un sector del país cuestionable, donde se adelantan debates de moción de censura, entonces, con tal de no llevarle la contraria al presidente, en ese caso, ¿no se votaría a favor de sacar a un ministro?
No, yo no estoy de acuerdo. A ver, mire, si hay que sacar un ministro por alguno de otro hecho, yo votaría igual. O sea, yo en eso sí, partido de la U, inclusive ayer lo manifesté públicamente, algunos miembros no estaban de acuerdo con la venta de Isagen, pero el ministro Cárdenas no era la persona para, digamos, culpable, como lo hace ver aquí la senadora Claudia
López. ¿Quién era, senador? ¿Quién era, digamos, en el tema de Isagen? ¿Quién considera usted era la persona indicada en el tema de Isagen para determinar si se debía seguir adelante o no con esa venta? ¿El ministro de Hacienda o el ministro de Minas o quién?
No, venga, aclaro una cosa, pero discúlpeme, Hassan, discúlpeme. La venta de Isagen no ha sido una feria del patrimonio, como dice la doctora Claudia, por Dios. Aquí la plata de Isagen, la gran mayoría pasa al Fondo de Desarrollo Nacional, a la financiera, por Dios. Desde ahí, o sea, es que estamos cambiando un activo por otro activo. Dentro de ese esquema, esto figura para un apalancamiento para hacer todas las obras que hoy necesita el país. Por primera vez en Colombia hay 28 proyectos de vías que ayer quedaron muy claros en la plenaria. Por Dios, eso nunca había ocurrido. ¿Cuánto vale eso? 45 billones de pesos. La venta de Isagen es una parte de ese apalancamiento, que además el dinero no se pierde. Yo no sé por qué le están diciendo a todo el mundo que la venta de Isagen ya listo, pasó al presupuesto general de la Nación para gastos de funcionamiento. No, señor. Pasa al fondo de Desarrollo Nacional. ¿Para qué? Para apalancar todos los proyectos de vía. La plata está ahí. No entiendo por qué ese afán político.
Senador, de perdón,
los colombianos que se pierde la plata, por Dios.
Senador, pero digamos,
segundo,
usted...
Si hay que hacer moción de censura a cualquier otro ministro, se hará, pero no por la venta de Isagen, por Dios. La venta de Isagen es un negocio financiero que está ahí. Por Dios, eso es lo que yo quiero resaltar y lo digo con vehemencia.
No, y por eso queríamos escucharlo, senador, porque es que aquí hay diferentes posturas políticas. Están los que piensan como usted, que dicen, mire, esto es un dinero seguro que va a un fondo para apalancar carreteras, y otros que dicen, no, eso va es para apalancar terceros. Y terceros significa que es un dinero de pasar de un activo estratégico para la nación a posiblemente ponerlo en riesgo con terceros que pueden terminar o no las obras de infraestructura que pueden ser esas 4G, pero por eso es importante, Hassan, escuchar las voces. Adelante, senador.
Hassan.
Senador, adelante.
Traduzcamos lo que quiere decir el senador Ángel Custodio. Él tiene razón en que esta plata, por fortuna, pues porque eso sí ya hubiera sido el escándalo del escándalo, no lo van a pasar a presupuesto de funcionamiento del gobierno, sino que pasa a la financiera de Desarrollo Nacional para apalancar, dice él. Traduzcamos qué quiere decir apalancar. Apalancar quiere decir coger plata pública para prestársela a un privado, rico más rico de Colombia, cuya función es prestar plata, porque esa es la función de los bancos. Y toca pasársela porque el señor no cumple su función. No le presta plata a la economía para hacer este tipo de obras. Y se niega a hacer un crédito sindicado con otros bancos. Entonces, como el señor es intocable, porque esto aquí parece una sociedad intocable, no hay manera de obligarlo a cumplir con su función, es prestarle créditos a la economía. Entonces, como no hay manera de hacer eso, ¿por qué digo que feriamos? Porque la manera de maximizar el valor, si era que íbamos a cambiar un activo por otro, era hacer una subasta competitiva. Eso es de sentido común. Es una subasta competitiva lo que mejora el valor. No, aquí fue aún. Aún. Eso evidentemente desvaloriza la empresa. De manera que, yo sí insisto, esta sí es la cadena del absurdo. Y si lo hubiera pasado, pues, para gastárselo en almendras, en la casa de Nariño, pues obviamente hubiera sido un escándalo peor. Y Ángel Custodio tiene razón. ¿Por qué le estamos haciendo esta moción de censura al ministro Cárdenas? Cuando la venta de Isagen la aprobó todo el Consejo de Ministros y la promovió el presidente de la República. Pues con una razón muy simple, Hassan. Porque no le podemos hacer moción de censura al presidente de la República, que es a quien se la deberíamos hacer por esta y otras decisiones. Pero esa figura no existe en la Constitución. La que existe es que sus ministros responden por las decisiones del gobierno.
No, y por eso es importante escucharlo, senadora. Queríamos escucharlos a ambos, dos posturas dentro de ese debate que se dio ayer en el Congreso, las dos, por supuesto, que representan a sectores políticos del país, y las dos importantes de poner en contexto para nuestros oyentes. Senadora Claudia López, como siempre, un placer y gracias por aceptar la invitación esta mañana.
Un placer, muy queridos, muy buen día para todos.
Senador Ángel Custodio Cabrera, del partido de la U, también muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Bueno, muchas gracias, muy amable.
Bueno, esas son las posturas, Juan Pablo, y ahí usted puede decir, me identifico más con esta o con la otra. Lo que sí está claro es que esto sigue generando una situación, un insabor muy grande dentro del manejo de la política económica en el país.
Sí, señor, lo decía la senadora Claudia López, donde la moción de censura contra Cárdenas se hubiera desarrollado en la Plaza de Bolívar, esa moción se votaría en un minuto porque los colombianos lo sacarían de inmediato. Y aquí estoy viendo la última encuesta de Gallup, que mide la percepción de los colombianos frente al gabinete del presidente Santos. Mauricio Cárdenas Santamaría, favorabilidad, 11%. Es uno de los ministros peor calificados en el gabinete del presidente Juan Manuel Santos.
Pero aquí hay que decir algo también, Juan Mario. Mire, uno escucha a varios congresistas, digamos lo que estaba diciendo la senadora Claudia López, y dice, mire, es que si se le pudiera hacer la moción de censura al presidente, pues se la estaban haciendo a él, dicen ellos.
Sí, claro. Sí.
Pero recuerde usted también, el Partido Verde apoyó en la reelección al presidente Juan Manuel Santos.
Eso es así, pero nunca entró oficialmente a la Unidad Nacional.
Se fueron con el tema de la paz, ¿no? Dijeron,
entonces,
cuando usted apoya a un presidente y usted apoya a una figura, usted no está apoyando solo una medida, usted apoya todo el paquete completo.
Pero tampoco es un apoyo irrestricto. Yo creo que los verdes son personas independientes que apoyan parte de las políticas del gobierno, pero no todo. A mí me gusta esa posición, digamos, a mí me gusta esa posición, al menos que sea conciencia, que no sea...
Pero mire, eso que usted menciona es bien interesante, porque los verdes incluso, recuerde usted cuando estábamos en esa campaña por la alcaldía de Bogotá, tenían candidato propio, se llamaba Carlos Vicente Berrú, un gran candidato, y al final la propia división interna
terminaron
del partido
con Pardo.
Terminaron apoyando a Pardo, porque
a Pardo,
uno se fueron para un lado y el otro para el otro.
Sí.
O sea que uno a veces, y esto es para todos los partidos, uno, y me refiero, uno lo lee incluso en lo que nos escriben nuestros oyentes, uno a veces pide como un poco más de coherencia dentro de ciertos parámetros, ¿no? Apoyar unas causas significa que de fondo usted está apoyando otras. Así no lo esté diciendo de
pero
frente.
No, porque digamos, ella apoya el proceso de paz, no apoya cómo se tomaron ciertas decisiones económicas, y justamente Claudia López lo que está es sugiriendo, decir, mire, nos pudimos haber endeudado, pudimos, que fue algo que yo propuse también, uno podía sacar un crédito al 5%, 6% hace 2 años, no se hubiera perdido tanto tiempo, eso hubiera estimulado la economía, lo mismo que un crédito sindicado. Había otras medidas, como titularizar los flujos de Isagen, que le daba un monto muy grande y después usted recuperaba el activo. En fin, digamos, ella está criticando, son decisiones específicas de la implementación, no necesariamente el objetivo.
¿Con cuál de las dos posturas se queda usted, Juan Pablo? ¿Con la de la senadora Claudia López, que ha sido una senadora muy juiciosa, muy aplicada en estos temas, muy coherente también diciendo, mire, aquí esto es un problema no solo de un ministro, es un problema de política y de política de hace varios años en el país, pero al mismo tiempo hay que recordar, apoyó este gobierno y este gobierno es el que está ahí? O la del senador Cabrera, que sí claramente dice, no, aquí este ministro es maravilloso y aquí no ha pasado absolutamente nada.
No, a mí sí me parece que la posición más coherente es la de la senadora Claudia López, que es también la misma posición del senador Jorge Robledo, un senador muy serio que ha estudiado a fondo este tema y que es la posición también de la oposición, del senador Ernesto Macías del Centro Democrático. Entonces yo me quedo con la posición de ellos tres, porque en este caso, frente al ministro Cárdenas, creo yo es la posición más coherente.
Bueno, esas son las posiciones. Incluso hay que decir, Jairo, esto no para acá.